Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.
Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Soy Carlos Ferrandiz. Hoy es viernes 24 de abril y contamos con la presencia de Chema y Fran, que han venido desde Zaragoza. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas. Yo soy Chema y nada, pues, vine a Zaragoza pues, a conocer a don Antonio García Trevijano y bueno, a ayudar al programa.
Muy bien.
¿Qué tal el viaje? ¿Bien?
Bien, bien. Cansados, pero bien. Contentos.
Por supuesto, como cada día, tenemos la suerte de contar con la presencia de don Antonio García Trevijano. Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Y a él no lo has presentado?
Sí, le he presentado.
¿Sí?
Sí, sí, he dicho Chema y Fran.
Fran.
Sí, pero, lo que pasa es que él no ha dicho nada. Ha sentido así con la cabeza, pero...
Muy bien. Primero, bienvenidos. Zaragoza, sabéis que es una ciudad querida por mí porque estuve residiendo allí de notario. Algún tiempo, luego también he estado dando 3 veces conferencias en Zaragoza y estoy encantado de que vengáis y que participéis, aunque sea ayudándome a leer los titulares de los periódicos. Voy a aprovechar la presencia de estos dos amigos jóvenes de Zaragoza que tienen estudios que yo no entiendo para lo que valen ni para lo que sirven. ¿Cómo se llama el tuyo?
Trabajo social,
¿viste? Una universidad que se llama Trabajo Social, pues será para trabajar, no para estudiar. Trabajo social. Bien, en fin, vamos a aprovechar para que ellos nos lean la primera noticia de internacional de la Unión Europea, que no es internacional porque estamos dentro de ella, sobre la inmigración. Así que vamos a empezar con Frank, que nos lea El País y luego nos va a terminar El Mundo. Pues venga, Frank.
Pues la primera noticia habla sobre que los inmigrantes, la entrada de inmigrantes a Europa.
No, la primera noticia no, porque no sabe la... Porque en el periódico no es la primera. En el periódico El País se refiere a la noticia que yo he anunciado, bajo este titular. Venga.
Europa intenta contener en su origen la llegada masiva de inmigrantes. Los líderes de la Unión Europea respondieron ayer a la grave crisis migratoria destinando más medios a su misión naval en el Mediterráneo y más recursos a varios países africanos para que se llenen sus fronteras terrestres al paso de inmigrantes irregulares.
Bien, y luego en la página anterior, los titulares de la...
La Unión Europea busca parar a los inmigrantes en origen. Los 28 acuerdan ofrecer más medios a países africanos para que se llenen sus fronteras. Los líderes elevan los recursos para la misión mediterránea. Bruselas financiará a países como Túnez, Egipto o Sudán para reforzar los controles. La Unión triplicará los fondos destinados a la vigilancia marítima. España rechaza que la misión europea asuma tareas del rescate.
Ah, tareas del rescate.
De rescate.
No del rescate.
De rescate.
Sí que, claro, esa última sí quiere que continúe la vigilancia, pero que no asuma gestiones del rescate, sino que es la vigilancia. Bien. Sí, ¿y ahí?
Y el Reino Unido, como ha comentado antes, ofrece medios de rescate a cambio de no acoger solicitantes de asilo.
Claro. Bueno, pues muy bien. ¿Y tú qué añades del Mundo?
Bueno, El Mundo en titulares dice: España pide a los países del norte de la UE que acojan más inmigrantes. Luego, en interiores, prosigue con un problema del norte y sur.
Toda la página lo dedica, ¿no? Sí. En la página 20.
Toda la página.
¿Qué dice?
Un problema de norte y sur. Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se limitan a triplicar el presupuesto para la operación Tritón. España recuerda el esfuerzo de los países limítrofes y pide que el resto de estados acoja más refugiados.
Bien. Antes de que continúe leyendo algunos otros subtítulos, la manera de decir un problema de norte y sur está, la manera de titularlo está, es ideológica, porque no es que sea un problema creado por la existencia geográfica dentro de Europa de un norte y un sur, no es eso, es que es un problema de norte y sur, no, el problema es del sur, solo que la el sur, porque es el vecino marítimo de África, entonces el problema llega al sur, pero el problema de Europa es que si la comunidad europea hay libertad de movimientos con la en el interior de las personas, y si hay también solidaridad interna de en Europa, el problema que crea la llegada de negros de África a España, Italia, Grecia, etcétera, al sur, es un problema que afecta también al norte, aunque el norte no lo quiera reconocer, porque que es un problema de norte y sur, ojalá fuera verdad, es que no lo reconoce, porque cuando se le, ¿por qué es esta reunión? Porque Italia, España y Grecia ya no admiten más tener ellos solo la responsabilidad de resolver el problema tan gravísimo que se les presenta, no solo desde el punto de vista humanitario, que es que mueren en sus costas, sino también el problema de cómo costear la vida, la sanidad, la educación o la enseñanza o la convivencia de estas personas. Ese es el problema. Por lo tanto, ahora continúo leyendo, pero sabiendo que no es un problema de norte y sur. El problema es que el sur es como si en Estados Unidos la inmigración mexicana. Eso no es un problema de Texas o de Nuevo México. Es Estados Unidos el que asume el problema entero. Pues aquí el problema es que en Europa no tiene resuelto todavía que ella es sola la que tiene la responsabilidad de hacer frente y resolver o atenuar el drama de la inmigración africana. A ver qué otros títulos hay.
Dice, Rajoy insiste en el ejemplo español de acuerdos con países de origen y tránsito.
Sí, y luego hay algunas palabras interesantes que los va a leer, por ejemplo, he visto de Angela Merkel.
La canciller alemana Angela Merkel afirmó que los valores y la credibilidad de Europa en el resto del mundo están en juego. Y por eso el debate de esta cumbre es de gran importancia.
Y luego David Cameron llevará a ver el cinismo.
Ofreció un buque de asalto, 3 helicópteros y 2 patrulleras. Pero lo hizo.
¿A cambio de qué?
Lo hizo a cambio de la condición que las personas que rescatemos sean entregadas al país más próximo. Probablemente Italia, y que no puedan demandar asilo en el Reino Unido.
Que lo pidan, sí. Bien, y luego Donald Tusk, que es el presidente del Consejo de Europa, que es el polaco este. ¿Qué es lo que dice?
No podemos. Las causas reales son la guerra, la inestabilidad y la pobreza en toda la región.
No, que no podemos arreglarlo, dice. Confiesa la impotencia. Las causas reales son la guerra en África, la inestabilidad y la pobreza. Pues vaya descubrimiento. Bueno, pues bien, a partir de ahora pues ya desarrollaré el tema según las noticias que vosotros me habíais dado, me habéis proporcionado. Hoy, aunque en el interior de España la noticia es la decadencia precipitada y acelerada del PP, no hablo del PSOE, porque el PSOE hace mucho tiempo que está caído, ya no. El PP es que se está estando un partido en el gobierno, pues pocas veces se asiste a un desmoronamiento tan grande de un partido que está gobernando y que se va a pasar como a Suárez, que se va a disolver como un azucarillo en medio de la corrupción, claro, que es la que produce todos los, como el PSOE, lo mismo, no eso que el fin del bipartidismo no es correcta la expresión, porque nadie ha derrotado al bipartidismo, son que ellos mismos se disuelven, porque al haber tenido ese duopolio de poder basado en la corrupción, que como sabéis vengo diciendo desde antes de que apareciera, cuando se aprobó la Constitución, ya puse yo por escrito y he repetido continuamente que la corrupción en España ya no sería un vicio político, sino una virtud política, ya que solamente por ella se podría gobernar. Se ha gobernado en España hasta ahora por la corrupción, pero ha llegado a unos niveles tan grandes de extensión y de profundidad en la corrupción en los dos partidos principales, PP y PSOE, que ese nivel es tan grande que hasta los votantes junto con los griegos, los que eran los menos informados de toda Europa, hasta los votantes ya empiezan a acusar los efectos de la corrupción y a darse cuenta que la corrupción no es un problema de personas, que la corrupción no es individual, que la corrupción ni siquiera es un caso de partido, sino que la estructura del ordenamiento político español que gira alrededor de la Constitución exige, para ser eficaz, para que funcione, la corrupción de los partidos. Ser ya un partido estatal ya implica en sí mismo una contradicción tan grande que la corrupción mental, política y moral que implica aceptar la idea de un partido estatal es del mismo orden que aceptar un círculo cuadrado. Los que se acostumbren a manejar círculos cuadrados, pues saben que solamente haciendo trampas podrán fingir que entienden de lo que va el tema. Pues un partido estatal es lo mismo. Un partido no puede ser estatal sin estar corrompido en su concepción. ¿Y cuáles son los partidos estatales? Pues desde que el partido único se impuso en Europa Occidental, Italia primero, Alemania después, España luego, etcétera, Portugal antes que España, Portugal, pues partido único significa que no es un partido. La palabra partido quiere decir fracción, parte, una parte. Pues si hay partido único ya no es parte, es la totalidad, que se llama partido por corrupción. Esa es la falange. ¿Y qué ha pasado con España? Que el modelo de partido único, que se llama partido estatal, porque la sociedad civil no tiene intervención ninguna en la formación de ese partido, esos partidos nacen desde arriba, desde el Estado, se fabrican desde el poder, no necesitan ni siquiera conquistar el poder, que es la finalidad de la política, porque para que haya un partido estatal tiene que fabricarse desde el poder. Bien, a la muerte de Franco, ¿qué pasó a la muerte de Franco? Pues que era el único modelo de partido que existía para el poder, no para la oposición clandestina. En la oposición clandestina había pluralidad de partidos, de verdad. Estaba el Partido Comunista, todos los demás partidos, PT, MC, el Movimiento Comunista, todo el Partido Carlista, todos los partidos clandestinos constituían una comunidad de pluralidad de partidos, salvo el partido oficial del movimiento La Falange, que como los sindicatos, pues era el partido único de Franco, cuyo ministro era Suárez. Y los sindicatos, tenían también los sindicatos estatales, donde estaban todos, tenían también su correspondiente secretario general designado por Franco. Bueno, pues Suárez, designado por Franco, establece, de acuerdo con Gutiérrez Mellado y con Juan Carlos, designado por Franco, pues establecen la Constitución española, sin intervención ninguna, para nada. Ni, no digo de la libertad, sino de ningún grupo procedente de la sociedad civil, porque lo que procedía de la sociedad civil era clandestino. Yo procedía de la sociedad civil, pero actuaba clandestinamente en política. No quiere decir que me ocultara con disfraces ni con pelucas, porque hasta ese extremo no llegaba el régimen de Franco. En el último periodo seguía siendo dictadura, pero era autoritario y peligroso si lo desafiabas, pero si no, pues era tolerante con ciertas formas de libertad. En fin, el hecho es que Suárez, ministro del movimiento, de la falange, Gutiérrez Mellado, en fin, ministro del ejército, no, ministro no, jefe del ejército, y Juan Carlos Rey, designado por Franco, se ponen de acuerdo con Felipe González, con el que estaban ya trabajando ya que Felipe González se llamaba Isidoro bajo el régimen franquista y era protegido por la fuerza franquista, ya que Isidoro asistía a manifestaciones ilegales, pero la policía tenía la orden de no detener nunca, de respetar a Isidoro. Como estaba protegido por la socialdemocracia y Franco tenía unas buenas relaciones con la socialdemocracia alemana, pues Felipe González era un protegido, eso lo sabíamos todos. Pero por eso andábamos con pies de plomo cada vez que se trataba del Partido Socialista, porque era el enemigo dentro de casa. Lo que no sospeché yo ni nadie es que ese enemigo iba a arrastrar a todos los partidos. Y aceptaron la Constitución con la condición de que todos los partidos clandestinos pasaron directamente en un día desde la clandestinidad al Estado, sin atravesar un periodo de adaptación o intermedio en el que estuvieran dentro de la sociedad civil legalizado. Eso no lo conocieron. La legalización de los partidos consistió en pasar directamente desde la clandestinidad al Estado y convertirse ¿en qué? En órganos del Estado. Por tanto, ¿en qué? En auxiliares de la dictadura. Y, claro, Suárez, junto a Felipe González y Santiago Carrillo, naturalmente, ellos allí no tenían más que un solo enemigo, que era mi persona. Había que apartarme, por eso, primero la cárcel, luego las palizas, el intento de asesinarme, y al final el silencio sobre mi persona hasta hoy. Porque soy el único que dice, ¿pero qué hacéis ahí? ¿Sois todos los traidores? ¿Por qué estáis viviendo aquí? Porque habéis pasado al Estado, habéis traicionado a la sociedad civil. Si vosotros no tenéis mérito ninguno, habéis hecho la Constitución desde arriba hacia abajo. El pueblo ahí no ha intervenido. Aquí nadie ha hecho nada por la Constitución. La habéis impuesto desde arriba y habéis hecho un referéndum para que digan que sí, se acabó. Bien, eso es un producto de la corrupción. Y en ese producto de la corrupción nos encontramos que ahora, no me he desviado, yo quiero ahora volver a que esas personas que están acostumbradas a no enfrentar los problemas de frente siempre encuentran soluciones, ya veremos con la corrupción, estrambótica. Y en el caso del problema gravísimo que en Europa, ahora, claro, que España no está sola, porque salvo Francia y Reino Unido, en los demás países de la Unión Europea también son partidos estatales, porque después de la guerra mundial, la fórmula que impusieron los generales que ganaron la guerra en París, estando instalados ya en París, Eisenhower y Marshall, para reconstruir Europa, llegaron a un acuerdo con los antiguos dirigentes de la clandestinidad contra Hitler y contra Mussolini, como eran de Gasperi o de Nauer, para dándoles el ejército americano, dándoles el poder de hacer las listas de partido, se hicieron dueños del gobierno, exactamente igual que en España. Pues bien, ahora, esa pandilla, todos los problemas que enfoca, lo enfoca desde un punto de vista que es contrario a la libertad, no solo en España, también en Bruselas. Ejemplo, inmigración. ¿Cómo combatir lo que paso ahora ya a la noticia que estamos comentando de Europa? ¿Cómo combatir o cómo impedir, porque la palabra combatir es mal empleada, cómo impedir que en Europa padezca las tragedias de las miles y miles y miles de muertos que vienen de África para entrar en Europa en busca de trabajo, en busca de curarse la salud, en busca de comida? Pues, ¿qué se le ocurre? La última ocurrencia, antes de la de ayer, en la reunión de Bruselas, que la vamos a examinar, antes, lo que más circulaba y más éxito tenía era que se hundieran los buques que transportaban a los emigrantes desde África a Europa. Y yo me acordé de un chiste, que a veces lo he contado aquí, pero lo repito, es que contar chistes es muy bueno cuando tienen referencia política. Yo conté el chiste de Otto y Fritz, que por eso lo haré muy rápido, de que Otto le pregunta a Fritz, que le pide consejo, que su mujer lo engaña y que le aconseje, y dice, muy bien, y dice, ¿cómo te engaña? Y dice, ¿qué le he visto yo? ¿Dónde te engaña? En el sofá. Déjame que lo piense, ya te aconsejaré. Al día siguiente lo ve y le dice, pues ya está, ya tengo la solución, vende el sofá. Bueno, pues esto de, es la solución que encuentran con los inmigrantes que vienen a África, y la solución que encontrar es hundir los buques, pero así de infantilismo y de chistoso, pero como si los que vienen a de África, a Europa, pudiera ser un inconveniente que se lo hunden los buques, ya encontrarán otros. Pero es que es tan ridículo, es que parecen niños. Ahora, claro, ya no, la idea de hundir buques no ha prosperado en Bruselas, y ahora las ideas son las que hemos comentado. Pero de esas ideas, claro, yo dije, tomándole el pelo, que lo que había que hacer era bombardear a las poblaciones en los sitios donde viene la inmigración. Digo, pero bombearlos masivamente, era para reírme. Digo, pero claro, bombardearlos para que no vengan a Europa, bombardearlos in situ, pero con alimentos, en vez de bombas, alimentos. Bueno, pues algo parecido, no, todavía no llegan a tanto. Ahora el Reino Unido, los que son, claro, no los más listos, los más egoístas, ofrecen medios de rescate, pero a cambio de no acoger a los solicitantes de asilo. Y a los que cojan, dice, los que recojan en el mar, los inmigrantes, los que están perdidos en medio del mar, si los salvan, que lo entreguen en el país más cercano, donde lo, es decir, a Italia, España, ese es Inglaterra, qué maravilla, ¿verdad? Bueno, pues en los demás, la reunión han quedado como siempre, que no saben resolver el tema, que en una próxima cumbre habrá para estudiar mejor el tema. De momento, lo que han hecho es multiplicar por tres, en el mundo no tienen mejor las medidas concretas, han multiplicado por tres el presupuesto de la, que creo que se llama Tritón, la empresa multinacional, multiestatal europea, para salvar las vidas de los inmigrantes, pues multiplicar por tres, y acuerdo, pero ahí está bien, la propuesta española es buena, no es mala, porque lo que ha propuesto España es que extender el modelo de España de llegar a acuerdos con los países de origen, dándoles dinero a los gobiernos de los países de origen de los inmigrantes, pues para que encontrar los medios de que no vengan, bien dándoles trabajo allí. Y eso no está mal, lo que pasa es que eso es muy vago. Si no se concreta en unos planes de desarrollo económico importantes, viables, en África subsahariana, pues eso de poco va a servir. En fin, el hecho es que quería destacar como importante, uno, primero, la inconcreción, salvo multiplicar el presupuesto de la reunión en Bruselas; dos, la importancia que tiene para España y para Italia cortar la enorme sangría para África que implica, la cantidad tan insoportable de muertos que produce. Bueno, un muerto ya es una tragedia, pero es que esto es sistemático. Aquí ya es como igual que en la corrupción de España, ya no puede, ni en la corrupción de Grecia, ni en la italiana antes, igual. Del mismo modo que la corrupción en el estado de partidos no es un fenómeno aislado ni individual, sino que es la manera de engrasar y funcionar el sistema, que no puede funcionar esa partitocracia sin corrupción, y que el origen de la corrupción está justamente en la estructura de la partitocracia. Del mismo modo, la inmigración no podrá cortarse o al menos disminuirse sensiblemente si no se crean en los países de origen o de acogida de África centros de desarrollo para que no tengan centro de desarrollo económico o con nuevas ideas de industrias viables directamente ligadas a las tradiciones, a las tradicionales producciones de esos países, pues será imposible. Pero lo que es imposible es continuar Europa recibiendo a millones de inmigrantes. No puede. Si es imposible, ¿para qué engañarse? Que por caridad, no. Aquí se dice que porque por humanidad. ¿Pero qué humanidad es? ¿Por qué recibir? Cada país ha desarrollado, la historia ha determinado el destino de cada uno y la cultura también. Y ahora una cosa es la solidaridad con los que están en peligro de muerte, porque es un delito alguien que está en peligro de muerte no auxiliarlo, Pero otra cosa es provocar las situaciones de peligro de muerte. Es otra cuestión. Y los efectos que se llaman llamadas, como por ejemplo en Cataluña, la política seguida por la Generalitat de preferir la llegada de inmigrantes de africanos a la inmigración de América del Sur, pues eso es un ejemplo de lo que no se debe hacer jamás. En fin, vamos a pasar a otra noticia, dándole ya paso luego enseguida a Roberto Centeno para ocuparnos de otro tipo de noticias.
Muy bien, vamos a dar unos minutos musicales y volvemos enseguida.
Segundo tema, seguramente, por necesidad, es otro tema más de corrupción. Si se hiciera la crónica política de España, no podríamos dejar de cada día de hablar de la corrupción, porque la corrupción es el factor político principal de la acción política española. Ahora, después de tan cercano en el tiempo como la corrupción de Rato, tan cercano en el tiempo de estos días, de ayer y de antes de ayer, como la corrupción de estos diputados que cobran cantidades ingentes de dinero, según declara el propio señor Mario Armero, el propio empresario, consejero delegado de la empresa que les da, que los contrata a diputados como Puyaldi y Trillo, y les dice que los ha contratado literalmente por su conocimiento sobre España y su economía. Roberto, ¿te das cuenta lo que implica conocimiento de España?
Verdaderamente es una...
¡Qué tomadura de pelo!
Es una auténtica vergüenza. Es decir, el otro día tuvo un lapsus la presidenta, María Dolores de las mentiras, como la llaman algunos medios de Cospedal, tuvo un lapsus cuando dijo que el PP había trabajado intensamente en el saqueo de España. Y la verdad es que, aunque fue un lapsus, es exactamente lo que ha ocurrido.
Pero es que para Freud, oye,
porque son Roberto, una asociación de delincuentes.
Roberto, te digo que el lapsus en Freud no son lapsus, son actos fallidos. Es la confesión del inconsciente de lo que el consciente no se atreve a decir. Ese es el acto fallido. Eso es Freud. Así que eso es lo que ha dicho Cospedal, es freudiano. Está diciendo muy bien lo que piensa su inconsciente. El saqueo intenso de España.
El saqueo intenso de España. Y bueno, es lo que está ocurriendo, porque estos que se llaman a sí mismos demócratas, realmente no son demócratas, sino son una asociación de delincuentes o una asociación de personas para delinquir. Una asociación, te lo voy a decir de otra manera, aunque probablemente tú me corrijas más exactamente. No. Son una asociación de malhechores.
Sí.
Que están dedicados a tiempo completo a delinquir. Unos de una manera más, legal, entre comillas, porque claro, ya me contarás que los diputados de este país puedan dedicarse y tengan, sea legal, el que se dediquen al tráfico de influencias, verdaderamente es que me parece un escándalo inenarrable.
Pero mucho peor.
Y ahora, bueno, primero hemos tenido lo de Rato, inmediatamente después lo de Trillo y Pujalte, que bueno, de Pujalte podría contar mil y una cosas, porque esto que ha salido de los 75.000 euros es el chocolate del loro. Pero hoy sale otra noticia, y casualidad, siempre son en El País, que luego después hablaré de esto, porque claro, a ver quién es la mano que mece la cuna. Hay una noticia muy amplia en El País en que habla de que un ex alto cargo de la Diputación de Valencia tuvo las santas narices de durante años grabar centenares de conversaciones con sus colegas del PP sin que estos lo supieran. Y lo que esto dibuja es pura y simplemente una trama para delinquir, para el cobro de comisiones a cambio de contratos públicos en las administraciones. Es decir, que esta gentuza, en vez de dedicarse a servir a los ciudadanos, cosa que no solo es que nunca han hecho, es que no han tenido jamás ni la menor intención de hacer tal cosa, se han dedicado, como dice muy bien María Dolores de Cospedal, se han dedicado al saqueo de España a tiempo completo. Estas grabaciones están ahora en manos de un juez de Valencia que ha abierto una investigación y la ha declarado secreta, y puede pasar dos cosas. Puede pasar que considere que son ilegales y que por lo tanto no valen, pero las considere ilegales o no legales, es decir, que hagan un acto de ingeniería judicial, de triquiñuelas judiciales, y la sobresean, esto no le quita verdad a lo que ahí se escucha y a lo que ahí se sabe. Y es que estamos en manos de una mafia depredadora que está robándonos día y noche. Y estos señores, querido Antonio, queridos amigos, son los que pretenden que les volvamos a votar el próximo día 24 de mayo, porque son la única esperanza que tiene España. Es verdaderamente vomitivo.
Mira.
Pero dicho esto, quiero ir a más. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Claro, está sucediendo de una manera continua, en un momento concreto muy específico, y van a seguir saliendo este tipo de cuestiones. ¿Cuál es la mano que mece la cuna? En primer lugar, lo que tenemos es los hechos que tenemos para juzgar el tema ahora mismo son los siguientes. Primero, estas noticias están apareciendo en el diario El País. En el diario El País no se mueve, ni la tilde de una I se escribe en el diario El País si el señor Cebrián no le da el visto bueno. Y el señor Cebrián, que uno a don Felipe González. Eso es un hecho. El otro hecho es que cuando se produce el escándalo de Rato, la persona que llama a todos los medios para decirles, oye, que a tal hora van a detener a Rato, así que ya os podéis poner las pilas e ir ahí a grabarlo en primera persona. Es un talayón, un cantamañanas, que es el secretario de Estado de Comunicación de Soraya Sáenz de Santa María. Por lo tanto, en fin, no hace falta ser Sherlock Holmes para ver que aquí hay un trío, Soraya Sáenz de Santa María, Cebrián y Felipe González, que apoyados por los oligarcas del IBEX, están buscando una situación en la cual pueda conseguirse un pacto, un gran pacto, como llaman ellos, una gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y así, a partir de las elecciones generales, seguir mandando en este país, de forma que los oligarcas del IBEX puedan estar otros 4 años chupando del bote, robando a los españoles. Ahora diré en qué están robando los oligarcas del IBEX y saqueando a las arcas de este país, y por lo tanto poder hacer ese pacto. Pero ese pacto tiene, querido Antonio, queridos amigos, tiene una condición sine qua non. Hay que echar a Rajoy. Rajoy ya no puede continuar. Con Rajoy ya no se puede ir a ninguna parte. El grado de descrédito, el grado de inmundicia que este señor ha acumulado, tirando por la borda una mayoría absoluta que le hubiera permitido hacer cualquier cosa, es imposible e infumable. Y la única manera de echar a Rajoy es un desastre electoral el próximo 24 de mayo para los populares. Cosa que a los oligarcas del IBEX y a Cebrián y a todos los demás les importa, pero bueno, lo que de verdad les importa es el gobierno de la nación, no el gobierno de las autonomías, que además, como están todas quebradas, las pueden controlar del gobierno como les dé la gana, aunque caigan en manos hostiles, llamémoslo así. Bien, entonces, todo apunta a que esto es una conspiración en toda regla entre, por los datos objetivos que tenemos, entre estos tres personajes. Soraya, que sería la sustituta de Rajoy, y el hecho de que la gente pueda decir, no, bueno, es que esta pues no está bien vista en el PP. ¿Cómo que no está bien vista en el PP? El PP es una panda de gente que lo único que quiere, de vividores, que lo único que quiere es seguir trincando, y están dispuestos a votar a Soraya o a Jack el Destripador, si fuera necesario, para seguir en lo suyo, para seguir saqueando a este país, como señalaba en el lapsus María Dolores del Cospedal. Y esto es el tema. Entonces, Antonio, queridos amigos, las próximas semanas va a seguir habiendo un tema increciendo de casos que acusen y que pongan de manifiesto la increíble trama de corrupción que ha montado el Partido Popular en este país y también el Partido Socialista, porque una cosa que no se entiende muy bien, el Partido Socialista, sobre todo Montoro, en este caso, tiene datos que afectan a altos cargos del Partido Socialista y de momento no los está filtrando. No sé muy bien por qué razón. Una razón puede ser que esté también en el ajo y que esté también apoyando la opción de Soraya. Porque si no, tampoco se entendería muy bien que Soraya, cómo Soraya consiguió movilizar a la Agencia Tributaria para detener a Rato de la manera tan absolutamente ilegal que lo hizo. Si no es con la anuencia de Montoro, muy difícil que se hubiera ocurrido. Y esto es lo que hay. Y únicamente les doy una cifra para que tengan ustedes idea de lo que está robando los oligarcas del IBEX a las arcas públicas cada año.
Bien.
La Comisión Nacional. ¿Perdón?
¿Has terminado?
No. Voy a dar una cifra nada más. Es decir, bueno, porque siempre hablamos de los oligarcas del IBEX. Bueno, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que fue una comisión que se creó hace muy poco tiempo, a finales del 2013, sacó una nota absolutamente, una información absolutamente pavorosa hace un mes y medio, diciendo que los contratos de bienes y servicios que realiza las administraciones públicas en España, que lo son cada año por un montante de unos 195.000 millones de euros, de esta cantidad, el 25%, es decir, aproximadamente 45.000 millones, no están justificados y son debidos a la situación de monopolio en que se realizan estas ofertas a la administración pública o a las administraciones públicas, aparte del dinero que haya por debajo de la mesa, que eso la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia pues no lo ha valorado o no ha podido valorarlo. ¿Te das cuenta, Antonio? ¿Se dan cuenta, queridos amigos, de lo que significa que estos oligarcas del IBEX están robando literalmente cada año, poniendo precios mayores a los bienes y servicios que suministran a las administraciones públicas, tanto como 45.000 millones de euros cada año? Es evidente que estos señoritos no están dispuestos a que este chollo se les vaya porque el gobierno lo tomen los de Ciudadanos, los de Podemos o la madre María de Calcuta. Entonces, esto es lo que tengo que decir respecto al tema de la corrupción a día de hoy y lo que
bien,
se sabe. Así que,
bien, vamos a ver, Roberto. El tema que has desarrollado sobre una conspiración que tú crees de Santa María con Felipe González y Cebrián, desde el punto de vista político, y desde luego en mi experiencia tanto tiempo dedicada nada más que a la acción política, digo que es imposible. Eso es falso. No falso porque tú en ti no lo creas, sino porque es imposible que sea real. Y voy a decir los motivos cuáles son. Primero, la pérdida de Rajoy de poder es la pérdida de Santa María. Santa María es imposible darse un tiro en el pie, ni fuego amigo para destruir o destrozar o aplazar a Rajoy sin destruirse ella misma. Primer punto. Eso es imposible. No existe en la historia un solo caso de operación política que sea de ese punto maquiavélico sin que el maquiavelo haya sucumbido. Segundo, que tú estás basando en una hipótesis que un tal Guillón haya comunicado al país la noticia de la detención de Rato. Eso es lo de menos.
A todos los medios, perdón, no al país.
Bueno, ya da igual. Bueno, antes has dicho el país, pero yo corrijo.
No, sí. No, a todos los medios.
¿Corrijo?
Llamo a todos los medios importantes.
De acuerdo, pues todo lo hace él. Bien. Sin embargo, está comprobado que quien dio la orden fue el fiscal. Y que desde luego es seguro que Santa María no tenía ni idea y tampoco lo tenía Rajoy. Pero yo no me meto en esos datos, porque esos datos siempre van a ser negados. Si no, no, eso nada. Yo no voy a los datos. Es que no existe una sola posibilidad entre un millón en que el PP se hunda y la niña Santa María bailando en la Sevillana triunfe. Eso es imposible. No existe. Aquí el fuego amigo ni el tiro en el pie está gangrenado. Eso no se ha dado nunca, ni se puede dar. Ahora bien, una serie de circunstancias hace inexplicable para la lógica del entendimiento común que por qué la noticia de Rato, por qué aparece con esa saña y por qué con tantas cosas que no se ha hecho con nadie. Bueno, entonces es que en primer lugar,
no, yo te hago una pregunta más.
Venga.
¿Cómo es posible que Ayón alerte a todos los medios para que vayan allí con las cámaras? ¿Tú crees que este secretario de Estado, que es un mindundi, un tío de quinta fila, puede hacer eso sin recibir una orden de sus superiores?
Sí, señor, porque es un mindundi. Porque de esa manera compra y tiene a su favor a todos los medios de comunicación. Y sé por experiencia personal que cuanto más menos valor tiene, más venden los favores a los medios para darle noticia. Y le ha dado esa noticia. Eso no tiene importancia ninguna. Eso son cosas menores, de mentes menores. Eso no es nada. Las consecuencias son tremendas. Sí, sí, las consecuencias son gravísimas. Pero eso puede venir por el más tonto que ha obtenido una ventaja pequeña y no se da, y le da igual, ni sabe que hunde con eso a un sistema, a un régimen. Ni lo sabe. Eso le da igual. que no, pero voy a seguir más. Es que es más fuerte que eso. La política es conquista y conservación del poder. Punto. En cualquier nivel. Santa María, esta que es una niña que no es muy inteligente, aunque se ve que tiene muchísima energía y voluntad y ambición, sabe también que la política es conservación del poder. Ella no arriesga el poder que tiene para tener un paso más a Rajoy, porque lo puede tener por las vías normales de la solidaridad y entendimiento con Rajoy, porque Rajoy está en una situación pésima dentro del PP. Está ya siendo como Hernando, si es que están haciendo barbaridades. Uno, se está deshaciendo el PP, y deshaciéndose el PP, claro que Rajoy es la víctima, pero la víctima inmediata es Santa María también, ya lo veréis. Pues si en eso no me equivoco en mi vida.
Antonio, no necesariamente. Mira, te explico. Mira el caso de Andalucía.
Bueno, pues no, yo no pierdo el tiempo en eso, Roberto.
Bueno, pero, vale, pues de verdad, dejamos entonces.
Nada, tú tienes esa
opinión. Vamos a otra cosa.
Bueno, no, digo, veamos a ver quién tiene razón. Yo digo que no, que es imposible. Que dentro del PP...
Yo te digo, vamos a ver.
Nada más, ya lo veremos.
Por mucha pérdida, por mucho hundimiento que tenga el PSOE y el Partido Socialista, en Andalucía, la suma de los dos les da una mayoría absoluta, vamos, una mayoría absoluta amplísima.
¿Y?
Y eso es lo que quieren repetir en las generales, punto, punto y seguido. Y eso es en lo que están, además, los oligarcas, y es en lo que está Felipe González, y es en lo que está Cebrián, en el gran pacto.
Sí, y claro.
Eso es notorio y conocido.
Y Santa María.
Ahora tú interpreta como quieras. El que el país esté filtrando,
como es imposible,
todos los medios esté filtrando cada día noticias que hunden las posibilidades electorales del Partido Popular en,
de acuerdo,
en el 24 de mayo.
Pues yo digo que eso es imposible, que la autora de esa destrucción del PSOE sea Santa María. Imposible. Nada más. Ya veremos. Vale. Yo no hablemos más.
Bueno,
esperemos los acontecimientos.
A dos temas económicos.
Venga, eso me interesa más.
Vale. Bueno, vamos a ver. Hay dos temas económicos de esta semana, de anteayer y de ayer en concreto, que son muy representativos de la situación y sobre todo de la falsedad de Rajoy, hablando de la falsedad de Rajoy, de su gente, de los medios, etcétera, respecto a la salida de la crisis. El primero es el de las cifras de comercio exterior de febrero. La noticia, una noticia triunfal que ha salido en los telediarios y ha salido en los periódicos, es la siguiente. Las exportaciones crecieron un 2,8 en febrero, el valor máximo de exportaciones en un mes de febrero desde el inicio de la serie histórica en 1971. Y ya puestos, podrían haber dicho también que desde los Reyes Católicos. Bien, esto es una cifra que, siendo cierta, es absolutamente engañosa, porque el significado para la economía y para el crecimiento es justo lo contrario de lo que aparenta esta cifra. Y es el contrario porque estos tramposos que nos gobiernan, y estos mafiosos que nos gobiernan, esta asociación de facinerosos para saquearnos, ocultan que las importaciones, que es la otra cara de la moneda, han crecido mucho más, el 4,5% en valor. Y el resultado es que el saldo comercial ha sido negativo en 2.037 millones. Pero fíjate, Antonio, fijaros, queridos amigos, que si, aparte de febrero, consideramos los dos primeros meses del año 2015, la situación pasa de mala a desastrosa. Porque entonces, en los dos meses, el conjunto de los dos meses, las exportaciones han crecido un 0%. Y lo que es esencial, la aportación del comercio exterior al PIB, es decir, al crecimiento, es fuertemente negativa. Porque en lo que va de año, ha sido esta aportación al PIB un 37% inferior a la del último trimestre. Lo que significa dos cosas. La primera, que nuestro endeudamiento exterior, que era de 1,12 billones de euros a final de 2014, equivalentes al 106% del PIB, que es ya la mayor deuda exterior del mundo desarrollado sigue disparada, porque al tener un saldo negativo en el comercio exterior, lo que está ocurriendo es que el endeudamiento exterior es cada vez mayor. Y la segunda, que el crecimiento no lleva camino de cumplirse si el sector exterior sigue restando como está restando en vez de sumar. Y es que la verdad en España, como suelo decir, es siempre lo contrario de lo que afirman Rajoy y su gobierno. Esa es la primera noticia económica que demuestra que el sector exterior está apinchado de una manera lamentable durante los dos primeros meses del año. Y aclarado este punto, paso a la segunda gran estafa de Rajoy, que es la creación de empleo. La EPA, que conocimos ayer, del primer correspondiente al primer trimestre de 2015, muestra que se han destruido nada más y nada menos que 145.500 empleos en el sector privado. Se han destruido, señoras y señores, 145.500 empleos en el sector privado, que luego lo han maquillado con el empleo público que han creado para bajar esta cifra en 29.000 personas. Pero vamos, en el sector privado, que es el que realmente funciona, se han destruido 145.500 empleos. Y ahora les invito a que comparen esta cifra de la EPA con las estadísticas de paro registrado que nos han venido contando mes a mes triunfalmente cómo el paro registrado descendía cada mes hasta totalizar 156.000 parados menos en el trimestre. Y aunque pueden existir diferencias entre paro registrado y EPA, porque la EPA es una encuesta y el paro registrado es una estadística administrativa, jamás, jamás de los jamases, la dimensión puede ser de la índole que estamos contemplando. Y además que una hable de destrucción de empleo y otra de creación de empleo. Eso es imposible. La verdad es que hasta el año 2004, cuando Zapatero comenzó a manipular todas las estadísticas nacionales, el paro registrado daba siempre cifras superiores a la EPA. Y luego, a partir de entonces, inferiores. Y que han llegado al disparate total cuando la elaboración del paro registrado se transfirió a las comunidades autónomas, que dicen cada mes lo que políticamente más les conviene. Y uno la pregunta es, ¿pero qué clase de basura de sistema estadístico tenemos en este país? Pero sigamos con la EPA. La EPA es un pinchazo en toda regla, que pone en tela de juicio todo el proceso de recuperación, que está siendo básicamente por inversión especulativa y por incremento del gasto improductivo y la subida de impuestos sobre la producción, que son todo ello forman parte del PIB, algo que la gente no suele conocer. Pero luego, he dicho antes que habían maquillado la cifra de destrucción de empleo con 29.000 enchufados que han colocado, es que no tienen vergüenza, han colocado, Antonio, queridos amigos, han colocado 29.000 personas en el trimestre en comunidades autónomas y ayuntamientos, porque hay unas elecciones. Una auténtica vergüenza en un país donde hay 2 millones de empleados públicos innecesarios en su mayoría y todos nombrados a dedo o con oposiciones a medida. Pero fíjate, y termino, es que hay un maquillaje mucho más grave del que nadie parece haberse hecho eco. La EPA afirma que el paro se ha reducido en 13.100 personas. Algunos se preguntarán cómo es posible que se hayan destruido 143.000 puestos de trabajo y el paro se haya reducido en 13.000 personas. Bueno, eso es posible por la diferencia de la reducción que está teniendo lugar en la población activa. Pero yendo al concepto paro, que es un concepto distinto al de destrucción de empleo, aunque parece que son lo mismo, pero no lo son precisamente por el tema de la variación de la población activa, en la propia nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística, justo debajo de la cifra de parados, aparece otra cifra fundamental, que es la cifra de inactivos. Y estos, querido Antonio, queridos amigos, han crecido los inactivos nada más y nada menos que en 121.200 personas. ¿Y qué significa eso? Pues que estos inactivos no son inactivos, sino que son parados, lo que llama parados desencantados, que ya no realizan, que no realizan cada semana una búsqueda intensiva de empleo. ¿Y qué pasa cuando un parado se desencanta y no realiza, no busca activamente empleo, como dice la metodología del INE, la semana de referencia, es decir, la semana de la encuesta? Es decir, ¿qué pasa con un parado, repito, que no ha buscado activamente empleo la semana en que se ha realizado la encuesta? Pues lo que pasa es que la metodología del INE lo califica automáticamente como inactivo. Está parado, pero el INE, si este señor no esa semana se la ha tomado de vacaciones y no se ha dedicado a buscar activamente empleo, lo califican como parado. Como inactivo. Total, 121.200 y 13.100 lo restamos y resulta que los parados reales se han incrementado en 108.100, lo que es un pinchazo en toda regla de la supuesta reducción del paro. Y luego ya la guinda, en línea con ello, el número de hogares con todos los miembros en paro ha crecido en 27.300 y el de hogares con todos sus integrantes ocupados se ha reducido en 18.700. Es decir, un éxito rotundo de la política de empleo del señor Rajoy.
Muy bien.
Muy bien, pues vamos a pasar unos minutos musicales y enseguida volvemos.
Quisiera destacar dos noticias dentro de este último tramo del programa de hoy. Una de ellas, referente a la política nacional, una de ellas es la decisión, la sentencia del Tribunal Supremo que ha confirmado la condena de 17 años y medio de inhabilitación al juez Elpidio Silva. He dicho noticias políticas porque en el fondo de esta noticia también hay algo de política, si no directamente sí en la consideración a la persona Miguel Blesa, presidente de la Caja de Madrid, a quien el juez Elpidio por dos ocasiones sucesivas ordenó su encarcelamiento. Y esto motivó la actuación, por denuncia, claro, de prevaricación, en una causa que ha durado bastante tiempo y que ha terminado ahora con una sentencia del Supremo confirmando la condena de 17 años que había impuesto previamente al juez Elpidio Silva, quien tiene 56 años. He hablado con él por teléfono, no lo conozco, y me ha dado la impresión de una persona, también lo he visto en televisión, en el programa de Intereconomía, me da la impresión de una persona estudiosa, seria, pero un poco obsesivo. No como un defecto mental, sino como una cualidad o defecto moral. Y no me extraña por ello que tal vez con la mejor intención del mundo, porque se ve que es una persona que no es, que ha querido hacer justicia, pero es posible que se haya equivocado al tomar las medidas cautelares de encarcelar a Miguel Blesa. Como tiene el juez Silva 56 años, ya no puede volver a la carrera hasta que cumpla 73, lo que de hecho implica que ha sido expulsado de la carrera. La sala de lo penal ha rechazado el recurso que puso el propio Silva, el Pidio, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que fue en octubre pasado cuando le condenó por el delito continuado de prevaricación y dos delitos contra la libertad individual por su actuación en la instrucción del caso Blesa. Y el Supremo ha vuelto a dictar una resolución donde considera que el juez Silva en dos ocasiones dictó resoluciones prevaricadoras para enviar a prisión preventiva al expresidente de la Caja de Madrid, sin que hubiera una justificación social, personal o jurídica que lo motivara. Y cuando ordenó volver a abrir la instrucción, la investigación contra Blesa, lo hizo sin que hubiera nuevos indicios contra Blesa. Esa es la noticia que quería, siento, porque fue un juez muy estudioso, fue el número uno de su promoción, y siento muchísimo que la pasión, o tal vez sí, la obsesión, le llevara a cometer un acto de tanta imprudencia. Pero lo lamento. La segunda noticia que quiero destacar es que, como ahora los partidos, incluso todos los partidos, actúan de una manera parecida, actúan como si toda la política fuera tecnocracia, pues Ciudadanos se ha encontrado con un problema que le hace daño. El problema es que Ciudadanos encarga que su programa de política fiscal y económica lo hace por encargo. Y lo hace Luis Garicano, que tiene prestigio, y también un equipo formado por Garicano y Francisco de la Torre, que es un inspector de Hacienda y ha hecho con Garicano la propuesta de él, tanto de la política fiscal de Ciudadanos como de su política económica. Claro, Podemos hace lo mismo, un partido que se presenta como revolucionario y hace por encargo, para que le fabriquen a la medida, pues un programa económico. Si eso continúa así, pues que hagan ya todos los partidos, que hagan cargos especiales para que sean especialistas técnicos, tecnócratas, porque la tecnocracia sería gobernar con la técnica. En cambio, como no son los tecnócratas los que gobiernan, sino los que hacen el encargo o la minuta de gobierno, pues sería para que fueran los inspiradores de las políticas de gobierno los técnicos, pero la gracia, la fuerza la pusiera por los partidos. Bien, Ciudadanos se ha encontrado con una desagradable sorpresa. Y es que como ha encargado a un prestigioso economista, Luis Garicano, y a este Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, que le hicieran el programa, pues el periódico Cinco Días, especializado en cuestiones económicas, se ha tomado la molestia de aplicar el programa a ver qué pasaría. Ese programa, hacer un simulacro en ordenador y ponerlo en aplicación. Y el periódico Cinco Días descubre que el modelo de IRPF, el impuesto de rendimiento de la renta de las personas físicas, ese modelo, al aplicarlo, ha revelado que la reforma supondría, la reforma del impuesto contenido en la propuesta fabricada por Garicano para Ciudadanos y por Francisco de la Torre, supondría un aumento fiscal para los contribuyentes solteros y sin hijos, con ingresos entre 16 y 19 euros. Este grupo comprende nada menos que 1 millón de contribuyentes que entrarían en ese grupo. Claro, en este perfil demográfico y salarial está doblemente penalizado por la propuesta inicial, por la propuesta de Ciudadanos. Alarmados, han reaccionado enseguida, y claro, las primeras explicaciones que nos llegan son de los propios autores de la propuesta, es decir, de Garicano y de Francisco de la Torre. Este inspector, que claro, dice, defiende diciendo no habría que tocar la estructura total del impuesto, ya que hemos sido conservadores en el cálculo de lo que recaudaríamos. Hay margen. Dice que está diciendo que hay margen para el error. No es eso. Él se justifica diciendo que esto solo era una propuesta, no las tablas de la ley. ¿Os dais cuenta de lo que significa esto? Que unos tecnócratas que hacen el programa de un partido, que no es el partido el que descubre, sino que ellos lo han probado, lo han controlado, sino que un periódico descubre el perjuicio tan grande que causaría ese programa económico a 1 millón de contribuyentes, que los penalizaría, y el responsable, uno de ellos, dice esto era una simple propuesta, no las tablas de la ley. Pero bueno, ¿cómo es que quieren aprender como sobre los errores? ¿Cómo? Las tablas de la ley están hechas antes, porque están, hay una previsión del legislador que conoce, y la no. Las tablas de la ley no se hacen corrigiendo los errores de otras leyes anteriores, porque son leyes universales de carácter moral, muy bien, de acuerdo. Pero es que en la política económica tampoco se puede hacer corrigiendo los errores porque es una propuesta. Dice que, y añade que ahora mismo están revisando la propuesta para corregir, según dice Garicano, que no se produzca ese grave error, castigando al grupo de 1 millón de contribuyentes solteros y sin hijos y con ingresos entre 16.000 y 19.500 euros. La versión, le llaman esto la versión número 2, que es bien, porque es la última, la que han presentado. Dice, no tendrá problema, ya que ha sido exclusivamente... dice que este resultado contrario a los deseos ha sido resultado de un error, y como es un error pues se puede corregir, pero lo que me importa es las palabras que dicen unos responsables de un programa económico, del programa de Ciudadanos. Dice entrecomillado, iremos mejorando nuestra propuesta a medida que aparezcan errores o simplemente cosas mejorables. ¿Usted cree que se puede decir esto? ¿No os dais cuenta que son puramente chapuzas, aficionados? ¿Y estos se llaman tecnócratas? ¿Cómo puede ser un técnico o tecnócrata alguien que haga una propuesta, contenga errores y dice, iremos mejorando nuestra propuesta a medida que aparezcan errores o simplemente cosas mejorables? Es un partido que... Ciudadanos, que puede estar en el gobierno. Bueno, esto no. Esto no hay simplemente derecho. Es solo para demostraros cómo Ciudadanos, igual que Podemos, no tiene un programa económico propio, porque son personas que se han especializado, como Rivera, en la lucha contra el separatismo catalán. Y en eso son muy fuertes y muy buenos. Y cada vez que habla de ese tema se sabe que habla con sabiduría, con experiencia. Y de repente, porque tiene éxito, porque ha disminuido la presión separatista en Cataluña, porque decide por ambición de poder presentarse fuera de Cataluña, por ambición de poder, sí, nada más, porque la política no tiene otra explicación. Y fuera de Cataluña, como no tiene ni idea de lo que va, de cómo gobernar, porque lo único que sabía es decir la igualdad de españoles dentro de Cataluña, que todos son iguales. Ahora tiene que improvisar todo y encarga, pues igual que se encarga al sastre los trajes para parecer un político y no parecer como Tsipras o como Varoufakis, pues se encarga los trajes personales. Se encarga a medida de su ciudadanía y le dice, yo quiero que me hagáis un programa, pero no le dice, como no sabe lo que quiere, le dice a la medida de Ciudadanos. ¿Y cuál es el programa de Ciudadanos? No lo sé, porque si tuviera un programa de Ciudadanos le diría, con arreglo a este programa. Dice, no lo sé, hacerme vosotros la medida. Acepta que uno economista le haga un programa de política económica, pero ¿acaso eso es economía? No, es política económica. Y si lo hace el programa, unos economistas, desde el punto de vista de la economía, están dándole la vuelta al programa. Y en lugar de hacer política económica, están haciendo economía política. Y hacer economía política, ¿sabéis lo quién inventa la economía política? El fascismo, ¿no? El nazismo. Con Liszt y compañía. La economía política es la economía del totalitarismo, del nazi. Economía política. Eso no es política económica. Política económica es lo contrario. Es subordinar la economía a la política. No, la política no lleva intrínsecamente la consecuencia política que se supone que tiene la economía política. Esto es gravísimo. Y es una denuncia que hago contra todos los economistas que se creen que están preparados, y no digamos los partidos que piden a unos economistas como si fueran ingenieros proyectando un puente, pues que pueden hacer un programa de política económica. Eso es imposible. Eso tiene que estar en las ideas de los políticos, del político que funda un partido. Tiene que saber para qué funda ese partido. ¿Para qué? Ya lo sé, que es para estar en el poder. Pero tiene que aportar algo que no sea simplemente el cinismo de que presentar un partido con una idea tan simple como que España y Cataluña son la misma cosa, que Cataluña es parte de España, que es la única idea que ha demostrado, y que en Cataluña fue heroico su lucha y preciosa, y lo apoyábamos. ¿Ahora qué? Que por encargo quiere imponernos una política económica que implica nada menos que al aplicarse, que perjudica a 1 millón de personas, y él dice, no tiene importancia, eso se va corrigiendo, iremos mejorando nuestra propuesta a medida que aparezcan errores o simplemente cosas mejorables. Bueno, pues que se retiren de la profesión de asesores políticos. Bien, pues gracias a los dos aragoneses, supongo que sois aragoneses, ¿no?
Sí, sí.
No solo habitantes de Zaragoza. Gracias por vuestra visita. Dejamos aquí el programa, creo que el tiempo lo justifica, y no hemos presentado que llegó David, pero ya no ha hablado ni ha actuado hoy. Lo haremos para otro día. Pues gracias y hasta mañana.
Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.